Estamos en comunicación con María del Carmen Jiménez, es la viceministra de Educación. ¿Qué tal, María del Carmen? ¿Cómo estás?
Luis, buen día. Buen día, un gusto saludarte para la audiencia también. Viceministra saliente, Luis, le estamos agregando ya el apellido.
Ah, sí. Entonces, bueno, para mí seguir siendo la viceministra hasta que se demuestre lo contrario.
Claro. Luis, no, ocurre que así como los maestros integramos a los niños a los periodos de adaptación, bueno, nosotros también estamos en el periodo de desapego, ¿verdad?
Ah, entonces está bien. Bueno, María del Carmen, quería un poco hablar sobre los desafíos que van a tener los que asuman ahora. Llevas mucho tiempo en el sector educación, creo que empezaste inclusive como maestra, ¿verdad? Estuviste en aula y fuiste, digamos, haciendo toda la carrera hasta llegar al viceministerio. ¿Cuáles son, digamos, si te escuchara el futuro ministro, ¿verdad? ¿Qué le dirías vos que son, digamos, cuáles son los elementos más importantes que enfrentar de manera urgente?
Bueno, hay tanto que hacer, Luis, que realmente el ejercicio de priorizar no es un ejercicio sencillo. Y nos ha pasado en periodos anteriores, ciertamente llevo más de 20 años en este trabajo, Luis, en diferentes roles, y en un país donde hay tanto por hacer, hay que asumir juntos el compromiso de emprender varias líneas al mismo tiempo. Te cuento que esa es una apreciación diferente a la que yo tenía antes, cuando, bueno, era más joven y pensaba que no podía hacerse todo al mismo tiempo y que podíamos hacerlo por parte. Hoy, Luis, pienso diferente. Si bien sigo pensando que por la capacidad de gestión o por el término de recursos presupuestarios no es posible mejorar todo al mismo tiempo, tengo certeza de que hay cosas que hay que hacerlas de manera conjunta. Y te doy un ejemplo. Nosotros tenemos que reformar la formación docente de manera urgente. Creo que es uno de los principales desafíos que tiene que asumir este equipo entrante, atendiendo que los esfuerzos por mejorar con la formación docente en servicio nos han dado la pauta de que no es suficiente. Necesitamos ya reformar la formación docente inicial y que esa reforma también nos ayude a delinear una formación docente en servicio más efectiva. Sin embargo, no podemos esperar a la reforma de la formación docente para incorporar al sistema, al día a día, estrategias de mejoramiento en aula. ¿Por qué te hablo de la simultaneidad, Luis, y a la audiencia también? Porque mientras nosotros reformamos y rediseñamos y formamos a los maestros, hay generaciones completas de niños que van pasando por la escuela y van perdiendo la oportunidad o no teniendo la oportunidad con la fuerza y la garantía que necesiten.
Claro.
Y si bien es cierto, y paso ahora al tema presupuestario, si bien es cierto, somos conscientes que no podemos hacer saltos cuantitativos muy grandes, ¿verdad? Hablamos del 7%, del 8% del PIB. No podemos hoy duplicar de un año para otro. Sin embargo, creo firmemente, Luis, que tenemos que tomar la decisión como país de hacer un salto cuantitativo importante. O sea, vamos a tener que priorizar por encima de otros sectores. La mayoría son muy importantes, pero lo que tiene que ver con lo social necesita una decisión nacional de darle prioridad por encima de otros sectores, de manera que en 3 o 4 años podamos aproximarnos a estos índices que nos permitan mayor inversión. Claramente, Luis, ¿verdad? Si vamos a tomarnos el tiempo para hacer los procesos y los escalonamientos que puedan ser más cómodos, vamos a perder generaciones enteras, Luis, ¿verdad?
Totalmente.
Entonces, lo que hoy siento es que esta mirada de transformación nacional que plantea un diálogo y un nuevo pacto, creo que ese es el siguiente paso, Luis, para que podamos tomar estas decisiones como país y luego ya con ese mandato claro, la cartera educativa y otros tomadores de decisiones como Hacienda, como el Congreso, puedan tomar las medidas concretas, las decisiones concretas, pero con ese mandato claro, ¿verdad?
Lo otro, María, que me pareció muy interesante, te escuché la vez pasada hablando del drama de la burocracia pública, que a veces nosotros le culpamos, hablamos solamente de la ineficiencia del administrador de turno, pero hay un drama terrible con la legislación y la burocracia, que bueno, yo escuchaba que para contratar docentes de preescolar te puede llevar 8 meses, 1 año. Por todo lo que supone lo engorrosa que es la legislación para poder hacer una cuestión tan simple.
Así mismo, Luis, recordarás, porque vos has estado muy cerca, nos has acompañado en este tema, el tema de seleccionar y de contratar todo lo que tiene que ver con la lógica de los concursos de oposición, el rol de la Secretaría de la Función Pública. Creo que son marcos que tienen que revisarse. Lo mismo todas las leyes de contrataciones, lo que tiene que ver con los plazos para contratar, seleccionar, contratar, fiscalizar, ejecutar contratos y sanciones en el caso de infraestructura, Luis, ¿verdad? O sea, poder contratar empresas después de 22 meses de proceso, bueno, es una tragedia, ¿verdad? No solo por el problema de la ejecución de los fondos que están disponibles, sino porque cada día que destinemos a los procesos burocráticos son días que niños, adolescentes y maestros están trabajando en condiciones absolutamente precarias, ¿verdad? O sea, el costo de los retrasos es muy, muy alto, Luis. Entonces, necesitamos revisar el esquema de contrataciones para el tema de infraestructura. De ninguna manera eso puede significar alivianar controles ni fiscalizaciones, al contrario, necesitamos ser más efectivos no solo en la fiscalización oportuna, sino también en la revisión de las responsabilidades cuando la gente no hace bien su trabajo, Luis. Tardar tanto tiempo tratando de blindar los procesos de contratación para construir o reparar escuelas, pero después no nos ocupamos de hacerle responsable a la gente que hizo mal su trabajo, es una tragedia que no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que ver con las leyes que nos exijan ser más efectivos en responsabilizar y sancionar a la gente que no hace bien, como así también agilizar los procesos de contratación y fiscalización. Pero eso también va a requerir, Luis, una tarea previa de revisar un poco las responsabilidades que tenemos. Ahora, esto de que el MEC se ocupe de todo, de construir escuelas, de dar alimento escolar, dar útiles,
es un absurdo.
Eso también, ¿verdad? Revisar un poco esa distribución de tareas, seguro que podemos encontrar una forma más equilibrada, de manera que el MEC pueda centrarse en estas reformas pedagógicas que son de fondo y que finalmente son la misión del Ministerio de Educación,
¿verdad? María del Carmen, una vez que dejas el viceministerio, ¿sabes cuál va a ser tu destino? ¿Vas al sector privado? ¿Seguís en el sector público? ¿Cómo sigue lo tuyo?
Ya, bueno, esa es la pregunta que nos hacemos siempre en estos días previos. No, Luis, yo soy de carrera, yo tengo una vocación inclaudicable en el servicio público, así como me quebranta y me frustra, sigo firme en esa vocación. Y bueno, vuelvo al rol de maestra, yo soy educadora de base y me sumaré seguramente a la tarea de aula en formación docente, tal vez pueda colaborar desde ese rol con esta reforma que es tan necesaria, pero sigo en el servicio público, Luis, y seguramente complementando un poco la tarea y los ingresos también que son tan necesarios desde la docencia en el sector privado, pero en la educación superior, ¿verdad? Uh-huh. Es un aula en la que me siento muy cómoda y creo que después de esta valiosísima experiencia, Luis, puedo compartir lo que he aprendido con futuros maestros, futuros gerentes educativos. Es más, creo que tenemos que ocuparnos también de formar mejor a la gente que va a conducir el sistema educativo, Luis. Creo que es un déficit que ya nos está pasando la factura. Tenemos que formar mejor a la gente para liderar procesos permanentes de transformación. Nosotros, Luis, te darás cuenta que hemos llegado de pura casualidad. O sea, somos maestros de base que fuimos participando, colaborando y finalmente llegamos, pero creo que podríamos tener mejores resultados si es que formamos a generaciones de gerentes para la innovación y para el liderazgo.
María del Carmen, mi respeto, muchísimas gracias.
Luis, aprovecho, quiero aprovechar tu espacio para agradecerte a título personal y también institucionalmente, Luis, tu apoyo, tu crítica, que en algunos momentos fueron fuertes, pero todo eso suma para darle fuerza a estos procesos en los cuales a veces somos bastante lentos como Estado o como profesionales o como líderes, ¿verdad? Hemos crecido contigo y con muchos otros colegas que han sumado su voz, su reclamo, su criterio y su fuerza. Hoy creo que tenemos una crisis muy seria de educación, pero esa seriedad también está basada en el valor que le han puesto ustedes a esta agenda, y creo que eso es lo que suma, Luis. Así que gracias por todo también a los compañeros, al medio, a los cuales representás. Bueno, seguimos trabajando juntos desde otro rol.
Gracias María del Carmen. Gracias.
Un gran abrazo, señor.
Viceministra de Educación, hablábamos con alguna gente. Realmente sería un desperdicio que la administración que va a asumir no aproveche los conocimientos de esta mujer que lleva 20 años en el área de educación, desde las escuelas, o sea, desde el aula, digamos, y fue construyendo. Yo la escuché la semana pasada hacer un poco una explicación de por qué es tan complicado hacer la reforma de educación, y realmente me quedé sorprendido. Digo, caramba, sería muy torpe de parte de los nuevos administradores que no utilicen todo el conocimiento que adquirió esta mujer a lo largo del tiempo y la voluntad que pone para poder hacer los cambios. Pero apuntó a las claves de todo esto. El primero es el tema formación docente, clave. Y en los próximos años se van a jubilar cerca de 40.000 docentes en los próximos 3 años. O sea, habrá que reemplazar a todos esos docentes, esos maestros, y hay que formar a los nuevos. Entonces es clave ahora hacer el cambio. Hacer el cambio no solamente del currículum, de cómo intentar capturar la atención, el interés de los mejores que terminen la secundaria. Es clave, es absolutamente fundamental eso. Después lo otro que hablaba, el tema de los administradores de las escuelas públicas. Y después cosas que son de sentido común. ¿Por qué le meten al Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación está metido, por ejemplo, el kit escolar. El quilombo para que llegue el kit escolar a tiempo. Eso no tiene que manejar el Ministerio de Educación. ¿Para qué? Una complejidad absurda. El tema de las escuelas y los colegios que se caen a pedazos, no tiene que ser el MEC el que esté en eso. El MEC tiene que estar en la formación de los maestros, en la pedagogía. Ese es el tema del MEC. No reparar escuelas y colegios. Para eso está Obras Públicas.
Merienda y almuerzo.
Claro, merienda y almuerzo. ¿Por qué? Que esté el Ministerio de Salud preocupado por el tema de la nutrición de los chicos. Sentido común.